vas a engañar si sabes que tu vida ha sido una mentira? Camina hacia la luz, pequeña Caroline, porque al final verás el reino de los cielos y estrellas en tu pelo.
Es amante de la aventura y el salitre, historiadora, arqueóloga subacuática, buzo profesional y marinera.
Es como caminar sobre la Antártida.
Pero ella prefiere definirse simplemente como un ser humano enamorado de la vida y del mar. Se licenció en Historia para estudiar barcos antiguos. Posteriormente se especializó en arqueología subacuática y para ganar algo de dinero durante los veranos se hizo capitana de barcos. Y la que soñaba con ser pirata se ha convertido en guía de expedición en la Antártida. María Intxaustegui, ¿cómo estás? Buenos días.
Egunon, Pilar, ¿qué tal?
Oye, María, que se le ha perdido a una donostiarra en la otra punta del mundo.
Bueno, es todo cuestión de perspectivas, ¿no? Si tenemos en cuenta que el mar está conectado completamente, una donostiarra en la Antártida, pues bueno, es como línea directa hacia abajo, ¿no?
Claro, pero hasta llegar hasta la Antártida has pasado, yo creo, y has vivido muchas y muchas aventuras, ¿no? Has cruzado los océanos y te has surcado, vamos, los siete mares.
Pues prácticamente, me queda uno, pero a ver si lo hago este añito, y sí, prácticamente los siete mares. Es bueno, al final es una serie de circunstancias que te van llamando hacia unos caminos que hace 10 años quizás serían, bueno, de hecho, eran inimaginables para mí. Pero bueno, vas logrando metas, pues te licencias en historia, te gustan los barquitos, luego empiezas a navegar, te gusta mucho navegar, luego encuentras barcos antiguos que siguen navegando, das el perfil, como te gusta el mar, pues te vas, digamos, enterando de más cosas, vas aprendiendo muchas más cosas y al final, progresivamente, con esfuerzo, pues se me ofreció esta oportunidad.
Uh-huh. Oye, ¿alguna vez has dicho que si hace 10 años supieras que trabajas como guía de expedición antártica en un velero de más de 100 años, que no te lo hubieras creído nunca, que no te lo creerías?
Hombre, imagínate, ¿no? Que te dicen, no, mira, es que hay barcos de más de 100 años con aparejos como si fuesen barcos piratas, ¿no? De antaño que se van hasta la Antártida. Bueno, hay uno que lo hace. Y resulta que ese uno, pues, busca gente así, aventurera, con unas dotes un poco pluridisciplinales y que igual tú encajas, pues eso sería, vamos, no me lo creería.
Has vivido desde luego numerosas aventuras, ¿no?, sobre el agua. ¿Recuerdas algunas con especial interés? Pero yo te voy a preguntar por la primera, la que te hizo pensar que esa era tu vida y que ya no ibas a cambiar. Aunque siempre habías soñado, ¿eh?, durante tu infancia, con ser pirata, irte a vivir con las orcas y descubrir dragones. Pero ¿en qué viaje dijiste, esta es mi vida?
Pues yo creo, fíjate, yo creo que el mayor impasse fue cuando yo estaba pues de capitana llevando barquitos a gente con mucho dinero, ¿no? Por ahí por el Mediterráneo tranquilamente, y a la vez estaba comenzando mi tesis doctoral. Y veía pues muchísimo estrés en esto de publicación de artículos, de intentar estar dentro de los mejores, una carrera de mucho fondo que además, desgraciadamente aquí, pues no ni está bien pagado. Es muy difícil conseguir una plaza, mucho agobio, ¿no? Y por otro lado, yo estaba ganando bien de dinero, estaba viajando, estaba en el mar a gusto, estaba disfrutando, trabajando mucho, tampoco idealicemos. Pero dije, joder, es que esto es lo que realmente me gusta. Y bueno, pues di una especie como de disgustar a mis padres para decirles, me hago a la mar.
¿Y te hiciste?
Y me hice a la mar, sí, sí.
Oye, ¿y ese primer viaje cuando te diste a la mar, dónde te llevó? Porque tenemos que contar a los oyentes que has hecho una ruta de homenaje a Fernando de Magallanes, que lo hiciste a finales del 2019, que esa me tienes que contar, porque te encontraste con la pandemia, ¿no?
Esa, mira, sí, ese fue, parece que fue hace como dos mundos, pero en realidad fue hace un año. Nosotros el año pasado teníamos un plan magnífico en el Barco Europa, que es el barco en el que trabajo, de dar la vuelta al mundo, en el cual estaríamos circunnavegando y siguiendo los pasos en honor a Elcano y Magallanes. Pero resulta que, bueno, siempre hacemos un parón en lo que es el verano austral, nuestro invierno en el hemisferio norte, para hacer viajes a la Antártida, porque ya somos como un poco famosos. Y yo estaba en el último viaje a la Antártida, volvimos de la Antártida a Ushuaia en febrero, creo, del año pasado, y de repente nos vinieron todas las noticias del COVID de golpe, las fronteras cerradas, y ahí no nos quedó más remedio que tomar decisiones drásticas.
¿Qué hicisteis? Porque claro, llegasteis a Ushuaia, al atracar, os enteréis de golpe de que había una pandemia, que el puerto estaba a punto de cerrar, así que tuvisteis que poner rumbo, pero a otro país y muy lejos.
Efectivamente, el barco es de pabellón holandés, es decir, tiene bandera holandesa y por lo tanto se rige bajo la legalidad, ¿no?, y el amparo de esa nación. Entonces, la compañía, que es holandesa, movieron cielo, tierra, mar, aire, hasta conseguir un permiso oficial de inmigración que dijese que, independientemente de cómo evolucionase la pandemia, a este barco se le iba a dejar entrar en un puerto holandés. Y cuando ya consiguió ese permiso, pues nos reunimos, calculamos cuánto gasoil, cuántos víveres teníamos y dijimos, vale, puerto de salida, Ushuaia, puerto de llegada, Holanda.
Sin cálculo escalas, Abel,
claro,
sin escalas.
Claro, todas las fronteras estaban cerradas. Nosotros teníamos una etapa preciosísima por el Pacífico, imagínate, Isla de Pascua, Polinesia, Fiji, Tonga, y no, todo cerrado, así que pues de sur a norte, esta vez Atlántico para arriba.
81 días, largos días, que no pusisteis un pie en la tierra.
En realidad eran más, porque nosotros, bueno, tierra, en la Antártida sí, yo como guía de expedición sí pisé el continente antártico varias veces al día, pero claro, desde lo que es toda la campaña antártica son un mes, entonces hay que contar otros 30 días más, porque cuando llegamos a Ushuaia no pudimos poner pie en tierra.
Tremendo. ¿Con ganas cuando llegasteis a Holanda de pisar tierra firme?
Esto es posible que solamente los marinos me entiendan, pero la verdad es que cuando vives una aventura tan intensa, de tanto tiempo, con solamente la tripulación, sin pasajeros, ahí se estrechan lazos de una manera que es muy difícil describir. Sabes que ese momento con esa gente, esa aventura, se acaba. Ya nada volverá a ser igual. Volverán a estar pasajeros, bueno, pues muchas cosas pasarán, ¿no? Pues iremos a una especie de nuevo orden mundial que no conocíamos, ni hemos tenido confinamiento, ni uso de mascarillas, ni nada. Entonces era como ganas de llegar por fin, pero a la vez que no querías que se acabase eso.
Bueno, estabas al aire libre, que era muy importante. Lo que llegabas, desde luego, era un confinamiento. Este 2020 pasado, ¿cómo ha sido para una capitana de barco, para una guía de expedición de la Antártida?
Pues la verdad es que ha sido bastante intenso, porque he podido aprovechar para terminar bastantes temas de laboratorio que son como así tediosos, ¿no? Te puedes imaginar que yo esto de sentarme frente a un ordenador no lo llevo muy bien, pero nada, he podido terminar unos proyectos que tenía por ahí, de unas anclas líticas romanas, de un par de historias, y bueno, no es 100%, no se podría decir todavía públicamente, pero como tampoco voy a dar muchos detalles, un socio me llamó y me ha propuesto que creemos una compañía de expediciones. Entonces, bueno, pues con mucha ilusión de lanzar otro proyecto nuevo aquí a corto plazo.
Y estaremos esperando y además nos lo contarás. Hoy has vivido tantas aventuras que en algún momento, aventuras sobre el agua y bajo ella, que en algún momento has pensado que sonaba a escenas de película.
Mira, Pilar, la realidad siempre supera la ficción, te lo juro. Yo ya veo algunas películas y digo, ojo, si tú supieras, de las que me han contado, las que yo he llegado a vivir, ni se la acercan. Pero sí que es cierto que en realidad, claro, vas poco a poco, progresivamente, saliendo de tu zona de confort. Entonces, lo que quizás para ti, acostumbrada, ¿no?, a estar enfrente de un micrófono tantas horas, hacer lo que yo hago, una décima parte de ello ya te parece la leche. Pero a mí, por ejemplo, si me pones frente a un micrófono, teniendo que retransmitir, teniendo que hacer tu trabajo,
bueno,
todos los días...
mucho más fácil lo mío, de verdad, María.
Bueno, es
mucho
cuestión
más
de conocimiento, ¿vale? Que lo estoy quizás... Pero al final es cuestión de experiencia y conocimiento. Yo llevo muchas millas a mis espaldas. No podría, por ejemplo, llegar hasta la Antártida cruzando el famoso y temible Paso de Drake con seguridad, ¿no?, si no tuviese un entrenamiento de años previo.
Y lo has hecho.
Claro, cada vez que hay que ir, claro, de vuelta.
Llegando al continente helado, donde te esperan, bueno, pues icebergs, por ejemplo, atardeceres, que son maravillosos, y unos parajes que, según cuentas, que no hay nada igual en el mundo.
Engancha. La Antártida es un lugar, valga la redundancia, ¿no?, pero es que es mágico. Es el silencio, por ejemplo. Ese silencio cuando de repente se pone el sol y no oyes nada, y de repente oyes crujir un glaciar o algún pingüino que está saltando, o el soplido de las orcas. Es tan salvaje y a la vez tan frágil que por mucho que cueste llegar hasta ahí, merece la pena. Y luego, pues es que luego siempre te ves repitiendo.
Oye, ¿cómo es navegar entre icebergs?
Ah, pues frío.
Bueno, frío mucho, pero una se acostumbra, sí. Claro. Pero ¿cómo es? ¿Qué sensaciones tiene una?
La navegación polar, ¿no? Que se llama, es una navegación muy técnica, de mucha precaución, en la cual, por ejemplo, establecemos lo que se llaman las ice watch, las guardias de hielo, en las cuales si vemos que hay mucho manto de hielo, mandamos a una persona, digo mandamos, esa persona solo soy yo, que se tiene que subir arriba, digo mandamos, pero siempre soy yo, vamos arriba del todo, me enfundo con 7.000 capas, me cojo una radio, un VHF, los prismáticos, y le voy diciendo al capitán por dónde, claro, a 37 metros de altura tengo una visión mucho más panorámica, por donde hay icebergs tabulares, por ejemplo, que llevan las corrientes y nos pueden cerrar el paso, uh-huh. Por donde el hielo está más frágil, por donde parece que se va a cerrar, y vamos poco a poco abriéndonos camino, con precaución, sí, paciencia.
Y vas llegando desde luego a la Antártida, por cierto, ¿qué enseñas en la Antártida? Eres guía de expedición.
Uh-huh. Sí, un guía de expedición, además de ayudar, ¿no?, con las maniobras y formar parte de la tripulación de marinería, lo que se encarga es, de durante el viaje, dar charlas a los pasajeros de oceanografía. Yo meto muchísima historia, por ejemplo, recreo pues los viajes de Shackleton, la conquista, antiguos marinos que pasaban. También historia no tan bonita, me gusta que la gente sepa el pasado ballenero, el pasado de cazadores de focas que había por ahí, la realidad. Les hablo de mucha fauna, de tipología de hielo, un poquito de todo, historia de la Antártida, geología, para que cuando lleguen ahí lo puedan disfrutar el triple. Uh-huh. Y luego ahí, una vez que llegamos, yo ya cambio de lo que es el sistema de guardias de mar, paso a las guardias de día, en las que me levanto, toque de corneta a 6 de la mañana, preparo la zodia, veo los chalecos, veo que todo está bien, les hago una charla introductoria, y desembarcamos en la Antártida.
Cuando pisas la Antártida, claro, la sensación que da es que es absolutamente todo hielo.
No es verdad eso.
A ver, cuéntanos.
Bueno, la Antártida es un continente. Es cierto que tiene hielo, pero la Antártida, te imagínate, en el invierno austral, es decir, ahora nuestro verano, en el invierno austral la Antártida se duplica en volumen. Ahí es donde tienes la gran masa de hielo. Luego decrece ese hielo, se va derritiendo y es también ese ciclo, ¿no?, sin fin, como en el Rey León, que hace que las corrientes marinas arrastren agua dulce y entonces la sal que hay en el océano se pueda regular, por eso es tan importante. Pero entonces al decrecer en el verano austral es cuando nosotros nos acercamos a la península, la zona más cercana a Sudamérica, y entonces tienes muchísimas zonas de tierra, con rocas, acantilados, hay muchas islas, pues lo que viene siendo tierra firme. Incluso tienes florecillas, tienes unos limos especiales.
¿Pero quién vive en la Antártida?
Bueno, viven los pingüinos, viven las ballenas.
Seres humanos, aparte, evidentemente, de todas las expediciones, ¿no?, que hay científicas, ¿no?, que tienen allá sus bases. Uh-huh. No vive
claro,
nadie.
Hay... No, solamente en las bases científicas. Uh-huh. Argentina tiene un par de bases, por ejemplo, que son anuales, es decir, que viven ahí anualmente los 365 días del año, y alguno que otro país que tenga, digamos, reclamaciones territoriales, ¿no?, con ese continente. Pero por lo general, es en el Tratado Antártico ya se dijo, sería un continente dedicado única y exclusivamente a la ciencia.
Oye, ahora que estás en la Concha, cuando ves o miras la Concha, estás en Donosti, ¿qué es lo que piensas? ¿Tienes ganas de volver a la Antártida? Igual te pasa lo mismo, quiero decir, cuando estás en la Antártida estás soñando, ¿no?, con Donosti. Lo que está claro es que tú no estás hecha para vivir 8 horas al día en una oficina.
No podría, eso sí que me mata. Pero yo creo que tengo el síndrome del marino. Alguna vez lo he hablado con compañeros y somos una clase de personas que parece que nunca estamos contentos donde estamos. Porque cuando estamos embarcados echamos de menos a los nuestros y estar en tierra. Pero cuando estamos en tierra miramos a la mar y queremos volver a embarcarnos. Entonces vivimos como un pie en un sitio y otro pie en otro. Y es precisamente ese extraño equilibrio el que yo creo que bueno, en el que encontramos la felicidad.
¿Y el próximo viaje, María, para el que te estás preparando, lo tienes ya?
Ah, pues sí que lo tengo, pero igual te doy un poco de envidia.
Sí, dame.
Bueno, pues el 25 de junio zarpo desde San Francisco
Buah.
a hacer la Transpacífica rumbo a la Polinesia Francesa. Y nada, pasaré el veranito por ahí, en la Polinesia Francesa, descubriéndola. Tengo un par de itinerarios de las Marquesas que están al norte, que están aisladas para poder subir a los volcanes, etcétera, etcétera. Y luego, en septiembre, volver a bajar a Chile.
Bueno, me acabas de dar mucha envidia, pero muchísima
Bueno,
envidia, María, ¿eh? Lo asumo,
yo
pero
te avisé.
sí, me apunto, ¿eh? A lo de salir de San Francisco e ir hasta la Polinesia. María, me lo tendrás que contar en otro viaje porque ahora el tiempo ya se nos ha ido, ¿no? Me lo contarás en otro momento.
Claro que sí,
Oye,
encantada,
darte
Pilar.
las gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, que te vaya todo estupendo y a seguir paseando por la Concha.
Claro que sí, muchas gracias.
Eskerrik asko.
Suri,
Agur,
agur.
agur.